Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Thaisa Mitch y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? ¿Has hecho balance de daños a tu alrededor? ¿Cuántos positivos conocidos tienes hoy? ¿Te toca estar aislado? ¿Te has tenido que hacer una PCR o un test de antígenos? Te digo todo esto porque seguimos marcando registros récords en cuanto a contagios. Todavía no han salido los datos hoy, pero todo apunta a que nos vamos de nuevo a disparar, vamos a batir de nuevo ese récord. Ya sé que una de las noticias del día es el resumen del año que ha hecho el presidente del gobierno, pero déjame primero hablarte de lo que te tendrá preocupado ahora mismo, porque es que así estamos todos. Y es que, como dice el Cholo Simeone, hay que ir partido a partido, porque la situación de la pandemia, en el punto de la pandemia en el que nos encontramos, en esta sexta ola, lo importante es el día a día. Así que si te parece, vamos con las preocupaciones y las novedades de este jueves, que hay algunas. Empezamos por las cuarentenas. El debate de las últimas horas, ya sabes, será reducir el tiempo de aislamiento de los positivos y los contactos estrechos. Estados Unidos, esgrimiendo argumentos científicos, así lo había estipulado, y de 10 días las había dejado en 5. Reino Unido también había rebajado los días de cuarentena, pero en este caso los británicos lo dejaban en 7. Grecia también en 5, Italia tiene sobre la mesa una propuesta para que sean entre 3 y 5 días. Bueno, ¿qué pasa en España? Te cuento lo que sabemos. ¿Vale? No es fácil. Hay ahora mismo 3 redactores de COPE en la redacción intentando descifrar por dónde van las cosas. Lo que te voy a contar es lo que tenemos claro. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, acaba de anunciar que las cuarentenas pasan de 10 a 7 días para las personas asintomáticas. ¡Ojo! 7 días para los asintomáticos. También 7 días para los no vacunados que sean contacto estrecho de un positivo. ¿Cuándo va a entrar esto en vigor? Pues va a entrar en vigor mañana mismo, para aquellos casos que se diagnostiquen mañana. A partir de mañana, si eres asintomático y has dado positivo, 7 días. Si no estás vacunado y eres contacto estrecho de un positivo, 7 días. ¿Qué pasa si estás vacunado o tienes síntomas y das positivo? Todavía no lo sabemos. Vamos a intentar contártelo en esa linterna. Aquí hay una cuestión interesante en todo este proceso. ¿Cómo se ha llegado a esto? Hoy se han reunido los expertos, los científicos de la Comisión de Salud Pública, y en su informe no han recomendado rebajar los días de cuarentena. Consideran que no hay una evidencia científica cierta que lo justifique. En la tarde de COPE, Elena Vanessa Martínez, la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, se manifestaba en esa línea.
No es una cuestión de decir que no, pero ahora mismo no existe la evidencia suficiente como para que decidamos cambiar el número de días de aislamiento. Evidencia científica respecto a la transmisión. Parece o podría ser, pero no solo con esta, realmente con esta variante no se ha estudiado suficiente todavía. Ahora mismo no sería, yo creo, un buen momento para cambiarlo.
Escucha, estamos en evidencias. No hay evidencias científicas. Parece, pero no hay evidencias científicas. ¿Qué ha pasado luego? Pues que se han reunido los políticos, el ministerio con las comunidades autónomas, y han tomado la decisión de dejar el aislamiento en 7 días. ¿Por qué? Pues porque, como han planteado varias comunidades autónomas, es necesario no detener la actividad esencial. Es fundamental. Es decir, ahora mismo parece que la economía está teniendo más peso que la salud, porque no podemos de nuevo paralizar el país. Eso en cuanto a las cuarentenas. Siguiente cuestión que te tendrá hoy preocupado: las pruebas PCR y los antígenos. Debido al colapso de la atención primaria, si vas a un ambulatorio a que te hagan un PCR, pues te lo pueden hacer y tardar días en entregártelo, o como le ha pasado hoy al hijo de un amigo. Cuando ha llamado a su centro de salud, le han tomado el nombre y le han dicho que ya le llamarían. En los hospitales toca esperar la cola y los resultados también se demoran por encima de las 48 horas. En los laboratorios privados no dan abasto. Yo he ido a uno esta mañana y me han dicho que en condiciones normales el resultado estaría antes de las 6 de esta tarde, pero en la situación actual tengo que esperar al menos 24 horas. Tenemos la atención temprana saturada y eso se refleja a la hora de conocer los resultados de las pruebas diagnósticas. Hay mucha más gente haciéndose test y, desgraciadamente, los centros de salud se desbordan. Por cierto, una cosa, tranquilidad. Y es que en algunos ambulatorios ya se están viviendo situaciones muy desagradables entre médicos y pacientes porque estamos todos muy nerviosos. Otra preocupación que ha surgido este jueves y que empezamos a tener todos. ¿Qué pasa con los coles? Si tú eres positivo, estás aislado, ¿quién lleva al niño al colegio? Si el niño se tiene que quedar en casa por un contacto estrecho y tú no puedes faltar en el trabajo porque tienes compañeros en cuarentena, ¿cómo lo haces? La preocupación entre padres y abuelos es cada vez mayor. Oficialmente, habrá que esperar hasta el próximo martes, hasta el 4 de enero. Y es que será entonces cuando se reúnan Sanidad y Educación para determinar qué se hace. Aquí el escenario ha cambiado porque, en principio, cuando vuelvan las clases, ya habrá casi un millón de los 3 millones de niños de entre 5 y 11 años con la primera dosis de la vacuna. Algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, barajan varios escenarios, como la semipresidencialidad, pero habrá que esperar para ver cómo evoluciona la pandemia. Más cuestiones que preocupan y mucho. Las aglomeraciones en los espectáculos públicos. ¿Qué pasa? ¿Se mantienen los aforos? Bueno, pues tienes que saber que Sanidad y las comunidades autónomas han acordado reducir el aforo en los recintos al aire libre al 75% y un aforo del 50% para los eventos en recintos cerrados, siempre respetando las medidas, como por ejemplo el uso de mascarilla. En un rato, a las 8:30, seguro que te lo amplía Manolo Lama. Y seguramente, como te digo, estas serán las preocupaciones que tengas hoy jueves. Pero una de las noticias del día ha sido la comparecencia del presidente del gobierno para hacer resumen del año. Sánchez ha dado cuenta de un informe titulado Cumpliendo. Simplemente quiero que nos quedemos con dos de los mensajes que ha lanzado el presidente. El primero sobre la pandemia.
Es evidente que España y el mundo no está como hace un año. Estamos mejor, estamos más preparados y estamos más protegidos. Y lo estamos precisamente porque tenemos en nuestro país a más de un 90% de aquellas personas de más de 12 años con la pauta completa, al 80% de aquellos mayores de 60 años con la dosis de refuerzo. La pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para el gobierno de España a la hora de impulsar las reformas y los avances sociales que nuestro país necesita.
Y segundo mensaje, sobre su forma de gobernar y la de otros. Señalando al PP.
Las crisis y las reformas, hay dos maneras de abordarlas. Y si no, comparemos. Una contrarreforma impuesta por la administración del Partido Popular, una reforma laboral acordada con los agentes sociales. Una respuesta a la crisis del Prestige o una respuesta a la crisis del Volcán. La respuesta a la crisis financiera o la respuesta a la crisis del COVID. La entrada de España en la guerra de Irak o la salida de Afganistán. La situación de Cataluña hace 4 años y la situación de Cataluña en el día de hoy.
Te hago una pregunta. Sí, ya sé que hoy estoy haciendo muchas preguntas, que estoy preguntón. Pero ¿dónde queda la autocrítica de Pedro Sánchez? Pues eso.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este miércoles 29 de diciembre. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Sanidad, Educación y Formación Profesional hablarán de la vuelta a las aulas el 4 de enero.
Se va a reunir en esa fecha, el próximo 4 de enero, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas para ver cómo afrontan el segundo trimestre. En líneas generales apuestan por el regreso a las clases y la presencialidad, manteniendo medidas de seguridad. Madrid defiende un modelo mixto.
El precio de la luz vuelve a subir y mañana alcanzará de media los 200 euros.
Es casi un 11% más respecto a lo que estamos pagando hoy y 4 veces más que los registros de hace un año. Por franjas horarias será más cara entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando se alcanzarán los 252 euros el megavatio hora.
La Guardia Civil impide que unos 100 migrantes salten la valla de Melilla.
Formaban parte de un grupo de 400 y han utilizado palos, garfios y piedras para poder entrar, lo que ha provocado que 13 agentes de la Guardia Civil hayan resultado heridos. Es el cuarto salto a la valla de Melilla en esta semana.
La Casa Blanca confirma que Biden y Putin hablarán mañana por teléfono.
A través de un comunicado, la administración Biden ha asegurado que durante la conversación tratarán la tensión provocada por la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania. También hablarán sobre algunos puntos de la reunión que tendrá lugar entre ambos el próximo 10 de enero. Vaya llamada, ¿eh?
Sí, interesante.
¿A ti te gustaría estar?
Y escucharla.
Y traducirle a Biden.
A cualquiera de los dos, la verdad, me encantaría poder hacerlo.
La Fiscalía belga recurre la decisión de no entregar a Valtónica a España.
Se trata de un recurso ante el Tribunal de Casación que analizará si una decisión del tribunal en la última instancia cumple con la ley. El recurso viene después de que el Tribunal de Apelación de Gante descartara que el rapero cometiera un delito de amenazas.
Medio centenar de tractores colapsan Oviedo en una nueva protesta ganadera.
la concentración se ha convocado para protestar por abandono del campo y la asfixia a la que están sometidos los productores. La marcha ha acabado con una carga policial frente a la sede de la Presidencia del Principado.
Los cuerpos hallados en un bar de Parla, Madrid, presentaban cuchilladas y traumatismos.
En el local había restos de sangre y cristales en el suelo. En un principio se pensó que se había producido una explosión en la cocina, pero los agentes ya han descartado esta hipótesis. Las víctimas presentaban varias heridas por arma blanca.
Vacuna es la palabra elegida como la mejor o la más importante de este año 2021 para la Fundeu RAE.
Además de por su gran presencia en el debate social, político, científico y económico, la Fundación la ha seleccionado por su interés lingüístico. Ha sido uno de los conceptos que más ha sonado en los medios de comunicación desde finales de 2020. ¿Para ti esta es la palabra del año?
Pues sí, es que llevamos hablando de ella cada semana, así que bueno, sí, la del año, de la semana, del día, y esperemos que sea ya menos utilizada porque el virus desaparezca, vaya.
Antígenos tampoco está mal, ¿eh? Está
no,
ahí.
No.
Oye, nos queda algo en los deportes.
Sí, es que se siguen acumulando los casos por coronavirus en el fútbol español. Los últimos han sido Courtois, Valverde, Camavinga y Vinicius en el Real Madrid, mientras que en el Barça, Dembélé, Umtiti y Gavi han dado positivo. En total, nos lo acaban de contar los compañeros de deporte, hoy han dado positivo 24 jugadores entre primera y segunda división. Y como avanzabas, hay novedades en cuanto a los aforos deportivos. Se han reducido al 75% en exteriores y al 50% en interiores.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jaime Gascón.
Se esperan cielos despejados en casi todo el país, con nubes generalizadas en Castilla y León y en las costas gallegas. La temperatura media es de 10 grados, pero los termómetros llegarán a marcar 18 en Andalucía, Baleares y en el litoral mediterráneo. En el archipiélago canario sobrepasarán los 20 grados. Hay vientos del suroeste con intervalos de fuerte en Galicia, vientos del noroeste en el Levante y Baleares y vientos del este en Canarias.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te tengo que contar algo más. En España hay casi 3 millones de personas que hacen voluntariado regularmente. De ellas, unos 850.000 son jóvenes. En estos días de Navidad, ellos siguen yendo a ejercer su voluntariado a pesar del COVID. Jorge Richter.
Y en estas fechas, los voluntarios que más se demandan son los que ayudan a combatir la soledad, como el de Irene, de 29 años. Ella colabora en Adopta un Abuelo, donde una vez a la semana va a visitar a su abuela adoptiva, Felisa. Y, por supuesto, no para ni en Navidad.
Además, la suerte que tenemos con Felisa es que es una abuela muy moderna y entonces podemos llamarla, estamos en contacto con ella siempre y nosotras en Navidad nunca hemos parado.
Estos últimos años el COVID ha estado dificultando sus reuniones en Navidad.
Con los protocolos que llevan a cabo la residencia es un poco complicado. Si no se hacen visitas, no puedes tampoco hacer visitas.
Pero ya tiene claro cuál será el primer plan cuando los contagios bajen.
Una de las cosas que tenemos pendientes desde antes de la pandemia, ir con ella a comer una pizza porque es que le encanta.
Las mujeres de entre 25 y 44 años con nivel económico medio-alto son el perfil mayoritario de los voluntarios en España.
Es miércoles, hoy el foco en la linterna lo pone Alejandro Requeijo.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén, querido? ¿Cómo estás?
Oye, sé que el jefe está haciendo una lista desde los sitios en los que has entrado, siempre con un sonido mejorable. Has entrado desde la cocina de tu casa. Has entrado desde la sala de prensa de la Audiencia Nacional. Has entrado desde varios bares y restaurantes. ¿Dónde estás?
¿Ah? Pues mira, hoy he calculado bien porque por minutos no me pillas en un tren, pero vamos, que estoy ya en la calle, estoy lejos del ruido, del tintineo, de la parada en curva y todo eso.
Vale, pues no te muevas de donde estás, ¿vale?
Vale.
Quieto. Hoy vienes a contar una historia poco navideña. Tiene que ver con tráfico de armas, lujo y dinero, con Ibiza como centro de operaciones. ¿De qué se trata?
Mira, pues vengo a contarte la historia de un hombre que se llama Pierre Conrad Dadac. Este hombre es lo que coloquialmente se conoce como un señor de la guerra, es decir, una persona que vive de vender armas por todo el mundo. Y no te hablo de vender cuatro pistolas en el mercado negro, precisamente, sino te hablo de una persona pues que llegaba a acuerdos con gobiernos de países para la venta de tanques, misiles y demás armamento pesado de guerra.
¿Y qué tiene que ver con España? ¿Por qué Ibiza?
Bueno, efectivamente, vamos por partes. Este hombre, Pierre Conrad Dadac, es un ciudadano polaco. Te cuento su historia porque en 2016 fue arrestado en su mansión de Ibiza. Eligió la isla para establecerse y vivir. No tenía mal ojo el hombre. Y bueno, su arresto fue una operación muy espectacular que hizo la Policía Nacional, echó mano del GEO. Bueno, pues quedó al descubierto su ritmo de vida, su fortuna, coches de lujo, vuelos privados con mujeres, contactos con la mafia marsellesa, con el gobierno polaco, ojo. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que hace unos días la Audiencia Nacional ha archivado la investigación que tenía abierta contra él. Pero, al mismo tiempo, acceder a papeles de la investigación nos ha permitido conocer los entresijos de lo que es una industria millonaria, ¿no?, a través del día a día de este individuo.
Has dicho que tenía relación con el gobierno polaco.
Sí, de hecho, esa es una de las cosas por las que al final se ha salvado. Él, mira, tenía una sociedad con sede en Chipre, no preguntes, y trabajaba sobre todo para dos empresas de su país, una que era privada y otra que era pública, o sea, del gobierno polaco. Claro, en el sumario, Rubén, constan pues hasta 24 documentos en los que esas empresas le autorizaban como representante, por ejemplo, ante el gobierno de Colombia o ante el gobierno de Gambia, por ejemplo. Les vendía sobre todo material de guerra de fabricación polaca. Claro, Pierre Conrad Dadac es lo que se dice un intermediario, ¿no? La persona que pone en contacto a fabricantes polacos con otros países, autoridades de otros países. Lo que entiende la Audiencia Nacional es que todas las operaciones eran legales y sobre todo que no hay pruebas de que llegara a acuerdos con países pues que están vetados por Naciones Unidas pues por estar en conflicto, por estar en el marco de alguna guerra y cosas así.
Y tras tantos años de investigación, ¿qué ha aparecido?
Pues mira, hay de todo. Lo más jugoso, unos 24.000 correos electrónicos personales, meses de escuchas telefónicas que permiten dibujar algo así como un diario de este vendedor de armas. Mira, empezó en esto casi por casualidad. Tras dar tumbos y pasar una mala racha en París, le pidió ayuda a su padre para que le colocara en algún lado. Y así es como él cae en una empresa de fabricación de material de guerra en Polonia, en su país. Esa empresa pertenecía al ejército, pero como pasó en Rusia, muchas de estas compañías luego se privatizaron. Y las siguieron mandando la gente que las mandaba antes. Y en ese mundo fue ascendiendo Pierre Conrad Dadac hasta que pasó a amasar su fortuna. Mira, para que te hagas una idea del potencial de esta industria, en esas escuchas telefónicas se escucha cómo Dadak decía en sus conversaciones que en una fábrica polaca, para que el trabajo salga rentable, los pedidos tienen que ser al menos de unos 200 millones de euros.
Ah, es que si no, no es dinero. Y ahora está en libertad y de nuevo en la brecha.
Sí, no sé en qué andará especialmente, pero libre está. Se le acusaba pues de blanqueo de dinero, de amenazas, de extorsión, de, ojo, tener un topo en la policía local de Ibiza. Pero o no han aparecido testigos o no han aparecido pruebas suficientes, según el juez. Hace unos días volvió a ser arrestado por una cosa menor en Barcelona y quedó libre pasadas unas horas. Le encontraron en una habitación de un hotel con dos mujeres y se le buscaba por irse precisamente sin pagar de otro hotel en Marbella. Vamos, como ves, aburrirse Pierre Conrad Dadac no se aburre.
No, no se aburre, es un fenómeno. Alejandro Requeijo, los miércoles pones el foco aquí en La Linterna. Sigue con las cartas de los pajes y de los reyes.
Venga, un abrazo, Rubén, gracias.
Un abrazo.
Chao.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día, con Paloma Serrano. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Sí, y ha hecho balance de este 2021 destacando los acuerdos alcanzados con los agentes sociales, entre ellos la reforma laboral.
El Gobierno de España defiende el acuerdo entre los agentes sociales porque es de sentido común. Trasciende las ideologías, porque es una reforma equilibrada, que cuenta no solamente con los trabajadores y trabajadoras, sino también con los empresarios. Y por tanto interpela a todas las fuerzas políticas. Pero, hombre, no deja de ser llamativo que haya fuerzas políticas que, sin siquiera haber leído el Real Decreto Ley, ya digan que van a votar que no.
La réplica ha llegado del presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Sí, para el líder de la oposición, Sánchez, es arrogante, incompetente y mentiroso, y se erige como alternativa al nefasto gobierno de coalición.
Necesitamos plantear nuestra alternativa para crecer y, por tanto, para crear empleo y, por tanto, para recaudar más y, por tanto, para financiar el estado del bienestar. Para ello hemos planteado una ambiciosa reforma fiscal con una bajada de 10.000 millones de euros. Esto no es demagogia, lo ha hecho Draghi en Italia.
Estanislao Nistal, microbiólogo de la Universidad CEU San Pablo, ha estado en Herrera en COPE.
Y en pleno debate sobre la reducción de las cuarentenas, apunta la responsabilidad individual. Habla de mascarillas y reducción de contactos sociales.
Hacer una valoración de cuántos días hay que tener cuarentena basándose en muestras en las que solamente se determina la presencia del virus mediante PCR... es complicado para decidir. La PCR no nos va a decir si el virus es infeccioso. Hay que tomar la muestra de pacientes a distintos días y saber hasta qué día están produciendo virus infectivo y luego hacer cultivos del virus.
Diego Mateos es experto energético.
Sí, nos avisa que el incremento en el precio de la luz no se va a frenar con el cambio de año. Nos lo decía esta mañana en Herrera en COPE.
Si quisiéramos comprar ahora el año 22, hoy cotiza a 219 euros. Es decir, el doble de lo que la media del año 2021 ha hecho. Las perspectivas para el año que viene son muy malas también. El primer trimestre pues se endurece, el primer trimestre está a 258 y luego el resto de trimestres se suavizan un poco, pero no mucho más.
El Papa Francisco en la última audiencia general de este 2021.
Sí, Francisco ha pedido valentía frente a las adversidades y se ha fijado en la Sagrada Familia de Nazaret como ejemplo de la precariedad, el miedo y el dolor de tener que abandonar su tierra natal.
En este tiempo de Navidad imploremos al Señor Jesús que nos conceda la gracia de fiarnos de la providencia divina en todo momento y también la valentía de acoger con espíritu cristiano de caridad y solidaridad a todos nuestros hermanos y hermanas que han tenido que huir de su tierra y abandonar sus hogares. Que el Señor nos conceda un año nuevo lleno de sus dones y sus bendiciones.
Y el sonido musical, Manolo García.
Ayer hablábamos de las grandes de la música, de Taylor Swift, de Beyoncé y de Shakira, que van a hacer gira el próximo año. Manolo García, el excomponente del Último de la Fila, anuncia nuevo disco y gira. Todavía recordamos esa última gira del año 2018 y 19, Geometría del Rayo, que tuvo que detenerse por el tema de la pandemia. Ahora hay disco y gira. Las primeras ciudades ya están confirmadas.
Yo recuerdo, Paloma, un concierto de Manolo García bajo la lluvia en las Ventas de Madrid. De los mejores conciertos en los que he estado.
Manolo es un animal de escenario, del directo, y bueno, y estamos ya contando los días que nos queda para escuchar ese nuevo trabajo y sobre todo ver sus canciones en directo.
Gracias, Paloma.
A ti un abrazo.
Nunca el tiempo es perdido. Nunca el tiempo es perdido. Solo un recodo más en nuestra ilusión.
Brisa suave que acaricia con tu llegada. Con Manolo García de fondo nos damos otro paseo por las redes sociales, La Sexta Ola y Sánchez protagonistas, mamen.
Efectivamente, Rubén, qué gusto escuchar a Manolo García, ¿eh? Oye, mira, Julián, un oyente nuestro, dice que está muy bien la cogobernanza, pero estaría mucho mejor tener unas normas básicas que todos cumplamos y no que en cada comunidad la cosa vaya de una manera. Pablo también nos cuenta que la atención primaria lleva colapsada desde marzo de 2020 y creo que no ha funcionado con normalidad en el último año y medio. Deberíamos darle una pensada al sistema. También hemos escuchado a algunos expertos que el pico de esta ola, nos dicen los oyentes, llega la semana que viene, pero son tantos los contagios que seguirán siendo muchos a partir del 10 de enero. En mi empresa, nos dice uno de nuestros oyentes, no sé si podremos funcionar con normalidad. Hay mucha gente en casa.
Hay mucha gente en casa, pero hay mucha gente profesional en los puestos de trabajo. Y
sacando aquí, trabajo adelante, ¿verdad?
Exactamente. Sin ir más lejos, aquí hay varios ejemplos.
Aquí hay unos cuantos, eso es.
Tiempo de análisis esta noche con Juan Fernández Miranda y Maite Alcaraz, con la incidencia disparada, con gente en cuarentena, con el nuevo periodo de aislamiento. Bueno, vamos a ver qué perspectivas hay y cómo va funcionando. Vamos a hacer un repaso, una radiografía del COVID hoy a 29 de diciembre en España. Gracias, mamen.
Hasta luego, Rubén.
Y en deportes, ¿qué me vas a contar, Manolo?
Bueno, pues el Coco le va a tener que funcionar a muchos entrenadores para poder intentar formar un equipo de fútbol. Fíjate, el Barça tiene 16 bajas para viajar a Mallorca, entre COVID, lesionados y sancionados, que hará el provechabri. Ahora te lo cuento a las 8:30.
Te escucho.
Hasta ahora.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Le diste una segunda oportunidad al violín. Esa película que te parecía tan moñas.
¡Qué bonito!
Incluso a las clases de alemán.
Ich bin Paquita. Schön dich kennen zu lernen.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional, con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco, con
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.